Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en Autlán de Navarro, a los radioescuchas, por supuesto, de la estación hermana Radio UDG Zapotlán el Grande por el 94.3 de FM en Ciudad Guzmán, y a quienes nos escuchan por internet en udgtv.com/radio-udg-2/Autlán. Este es un programa de radio a ciencia cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes su servidor Oscar Cárdenas, y desde Ciudad Guzmán le damos la bienvenida al doctor Jorge Martínez, productor y conductor del programa hermano Desde el Camino Andamos. Jorge, muchas gracias por este enlace que es la primera vez que lo vamos a hacer, ¿no?
Sí, a ver cómo sale el experimento, mi querido Oscar, y muchas gracias por la invitación. Y pues sí, bienvenidos a una transmisión conjunta entre En el Camino Andamos y a ciencia cierta.
Así es. Bueno, este es el primero, esperamos, de una serie larga de programas de radio en los que lanzaremos los programas A Ciencia Cierta y Desde el Camino Andamos, en un esfuerzo por brindar temas de interés a los radioescuchas de las regiones sur y costa sur de Jalisco. Agradezco enormemente el esfuerzo de quienes hacen posible esta transmisión, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y, por supuesto, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios ellos a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, pueden marcar sin costo el número 01800-633-8065. Y nos gustaría conocer mucho sus opiniones, por lo que los invitamos a que nos escriban a la cuenta de correo electrónico a cienciacierta.udg@gmail.com. En este programa hablaremos sobre el Día Internacional de los Ríos y sobre este tema les hicimos algunas preguntas a nuestros radioescuchas. Vamos a ver qué fue lo que nos respondieron.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Qué importancia ecológica y social crees que tienen los ríos?
En la importancia social, bueno, uno está acostumbrado a salir a los ríos de pasear con su familia y a disfrutar de los paisajes. Y en lo ecologista, pues un río es muy importante porque de ahí se está tomando agua, no sé, para llevar a ranchos o para cosechar verduras o frutas.
Pues son importantes porque llevan el agua y pues el agua es vida.
La de preservar la vida de, o el ecosistema más bien, que ahí se encuentra.
Creo que es el sustento de muchos animales, así como de las plantas que existen alrededor.
Pues bueno, yo creo que alguna importancia ecológica que tienen los ríos es que muchas personas dependen de los ríos, por ejemplo, para si toman agua de ahí, o algunas personas lavan ahí su ropa o cosas por el estilo, y algunas veces genera hasta mismo trabajo a las personas, porque algunos son pescadores y de ahí ingresan su dinero a la casa.
¿Qué problemas crees que enfrentan los ríos?
El de la contaminación por basura y sequías por el cambio climático, si ya no llueve o si llueve.
Principalmente la contaminación, la basura que arrojan.
Problemas básicos que pueden enfrentar son la contaminación. Llegan empresas de otros lugares, contaminan nuestra agua y pues para el reuso de esto ya no funcionan, tienen que usar ciertos químicos para volverlo a reutilizar.
Pues más que nada el problema de los humanos, porque nosotros somos los que estamos tirando toda la basura.
Desde la ciencia.
Muy bien, muy interesantes las respuestas de los radioescuchas. Y para hablar sobre este tema, sobre el Día Internacional de los Ríos, tenemos con nosotros a la doctora Claudia Irene Ortiz Arrona, que es profesora investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de este centro universitario. Bienvenida, Claudia.
Gracias, Oscar, por la invitación y gracias a tu audiencia. Es interesante compartir el día de hoy con...
Perfecto. También tenemos a la doctora Saraí Contreras Martínez, que también es profesora investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Bienvenida, Saraí.
Muchas gracias, Oscar, por esta invitación y un tema muy agradable aquí compartir y compartirlo con mis compañeras.
Tenemos también a la maestra en ciencias, Enya Enríquez Brambila, que, bueno, estuvo haciendo trabajo con río en varios lugares de México y Costa Rica, ¿cierto? Bienvenida.
Así es, muchas gracias por la invitación y muchas gracias al equipo de Ciencia Cierta. Y también un gusto estar con mentoras y colegas.
Perfecto. Y también tenemos con nosotros a la estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios, Alina Martínez Gurrola. Bienvenida.
Gracias, Oscar. Pues sí, es un tema muy interesante, sobre todo para la región, y considero que este día es muy importante para venir a hablar aquí. Muchas gracias.
Perfecto. Bueno, Jorge, no sé si tú quieras comentar algo, sino para empezar directamente ya con el tema.
Bueno, adelante, al contrario, gracias por la invitación y pues sí, un placer estar compartiendo micrófonos hoy aquí con ustedes.
Perfecto, Claudia. Bueno, perdón, Jorge, iba a empezar con Claudia a preguntar. Me adelanté. Me gustaría, Claudia, si tú nos introdujeras al tema de los ríos, los problemas que enfrentan, que nos dieras información general para entrar en contexto, por favor.
Gracias, Oscar. Con la entrevista que se hizo a las personas, al público en general, escuchamos algunas opiniones bastante, algunos están bastante claros en cuál es la importancia que tienen los ríos. Y bueno, los ríos son sistemas naturales que tienen una enorme importancia en nuestras vidas, dependemos de ellos, sobre todo con un recurso valioso que es el agua. Uh-huh. Sin embargo, también son sistemas que nos proveen de otra serie de beneficios. Los ríos, además de conducir el agua por su cauce, También, bueno, son sistemas bastante complejos que albergan no solamente biodiversidad como hábitat para muchas especies, uh-huh. pero también de ellos depende el mantenimiento, pues, de toda una dinámica ecológica muy muy importante para la provisión de servicios ambientales. Entonces, los ríos, bueno, son ecosistemas bastante complejos que actualmente se encuentran, pues, en alterados y con un estado de salud, bastante preocupante, ¿no? Sobre todo uh-huh. a nivel mundial, pero sobre todo también, digo, en esta ocasión quizás nos centraremos en los ríos de México y de nuestra región.
Uh-huh. Perfecto. Y bueno, Jorge, si tú quieres preguntar algo, por favor, me avisas para seguir con el tema.
Sí, sí, gracias, Karim. Pues nada más comentar un poco respecto a lo que dice Claudia. Creo que hay un desconocimiento muy grande justamente entre la población en general respecto a que los ríos justo son más que un cuerpo de agua, ¿no? Eso que mencionaba Claudia es interesante porque pareciera que es una corriente nada más. Y sin embargo, creo que, bueno, ya asumo que van a abundar en eso. Es un ecosistema sumamente complejo, pero como si fuera un océano en miniatura, ¿no? Creo que es también esa comparación. A mucha gente le puede llamar la atención por la cantidad de microorganismos que puede haber y la dinámica que hay al interior también, ¿no?
Sí, bueno, algunos ríos, los ríos los reconocemos también por aquellos que son algunos permanentes, que llevan corriente de agua todo el año. Sin embargo, hay otros que permanecen secos la mayor parte hasta la llegada de las lluvias, ¿no? Y entonces comienza otra dinámica. Muchos de ellos desembocan ya sea en lagunas, otros en corrientes mucho más grandes y algunas, bueno, tienen finalmente su desembocadura o van a terminar a los océanos, aportando ahí no solamente, o a las zonas costeras, ¿verdad? No solamente aportando agua, sino nutrientes, sedimentos y sales minerales que son muy importantes para toda la vida y la productividad en esas zonas también.
Así es, bueno, y hablando de la importancia precisamente de los ríos y de las zonas ribereñas, Saraí, me gustaría preguntarte, pues, ¿cuál es la importancia que tienen estos ecosistemas, sobre todo para las aves, que son los organismos que tú estudias?
Sí, miren, es muy interesante, como lo comenta ya Jorge y Claudia, en relación a que estos hábitats que son para fauna, sirven en cierta manera como corredores biológicos, es decir, que la fauna puede ya sea volar o andar a los lados de manera que se sientan un poco más segura porque ahí van a encontrar refugio o porque van a encontrar frutos para alimentarse o simplemente como el recurso agua. Otra cosa que también ayuda bastante es que limita, aparte que sirve para como un corredor, limita. Entonces puede ser que el cauce sea una barrera y de un lado, ya sea izquierdo o derecho, ya no entre en ciertas especies de fauna. Entonces, pues a lo largo del sistema vamos a encontrar que tienen estas, ya sea toda la fauna, pero en general las aves, ciertas especificidades para utilizarlas. Entonces es bien bonito, muy interesante, porque hay como algunas que las utilizan en las zonas lénticas, ¿no? Uh-huh. Que no las vas a encontrar en otro lado. No sé si más adelante vamos a ahondar en uh-huh. esto, y si quieren vamos viendo, porque tenemos algunos ejemplos muy bonitos aquí en el río Yuquila de cómo las aves utilizan el río.
Sí, sí, claro que sí. Lo haremos más adelante, porque ahorita ya nos vamos a nuestro primer corte de estación. El tiempo vuela rápido. Regresamos en un par de minutos.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos. Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
El 14 de marzo es el Día Internacional de Acción por los Ríos, organizado por International Rivers. Esta jornada se celebra desde 1997, debido sobre todo a la necesidad de dar luz a los graves problemas de violación de derechos humanos fundamentales por la construcción de grandes obras hidráulicas y la destrucción ambiental y ruina económica que traen consigo. Tal y como exponen desde International Rivers, el 14 de marzo es el Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos y en contra de las represas. Cada año, miles de personas por todo el mundo levantan sus voces para celebrar los ríos del mundo y a aquellos que luchan por protegerlos. El Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos es una ocasión para celebrar victorias tales como la eliminación de presas y la restauración de los ríos. Es un día para salir a las calles, hacer manifestaciones y exigir mejoras en las políticas y las prácticas de las autoridades que toman las decisiones en torno a este tema. Es un día para aprender los unos de los otros acerca de las amenazas que enfrentan nuestros ríos y para aprender mejores soluciones a fin de enfrentar los problemas de energía y agua. Sobre todo, el 14 de marzo es un día para unir esfuerzos, para que juntos hagamos público que estas cuestiones no nos afectan solamente a nivel local, sino que también tienen un alcance mundial.
Bueno, regresamos a esta transmisión especial de los programas A Ciencia Cierta y En el Camino Andamos, y continuamos hablando sobre el Día Internacional de los Ríos con la doctora Claudia Irene Ortiz Arrona y la doctora Saraí Contreras Martínez, quienes son profesoras investigadoras del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, así como con la maestra en ciencias Enya Enríquez Brambila, y la estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios, Alina Martínez Gurrola. Bueno, fíjate que, Jorge, hay una pregunta muy interesante que yo quisiera aquí externarle a una de las invitadas, y es precisamente cómo se mide la calidad ecológica en un río, ¿sí? Sabemos pues que los ríos están degradados, pero para saber que están degradados necesitamos nosotros saber pues cuáles son, qué indicadores o qué niveles necesitamos nosotros conocer para saber cuál es el grado de degradación. Entonces, Enya, no sé si nos pudieras ayudar con la respuesta, cómo medimos la calidad ecológica, y que nos platiques un poquito de tu experiencia de investigación.
Okay, muchas gracias por el espacio. Bueno, la pregunta es bastante compleja y muy interesante, como bien lo mencionan, y la voy a partir en varias partes, ¿vale? Uh-huh. La redundancia. Uno, ¿qué partes del río, no? ¿Qué queremos conocer del río? ¿En qué estado se encuentran? Uh-huh. ¿Cuál es su calidad? Como bien se ha mencionado, existen diferentes componentes que contribuyen a la estructura de un río. Uh-huh. No es solo agua, sino también se conforma por un cauce, se conforma por riberas. Entonces, primero, ¿qué es lo que queremos saber de nuestro río? ¿Qué calidad tiene? ¿Qué es calidad? ¿No? Son esas preguntas que nos tenemos que hacer. Y a lo largo de los años, investigadores y expertos han desarrollado métodos y metodologías para evaluar los diversos componentes que integran al ecosistema fluvial. El ecosistema fluvial es como le llamamos a la integración de los diversos componentes en un sistema del río. Uh-huh. Es decir, los componentes que mencionaba, que el cauce, la ribera, la corriente, en este uh-huh. caso el agua, interactúan entre sí y brindan diversos servicios. Entonces, para nosotros evaluar el río, tenemos que tomar en cuenta esta complejidad y también la complejidad de todas estas interacciones, uh-huh. además de todas las variables donde el río interactúa. ¿Y qué variables? El clima, el relieve, porque el río no es aquel solo el tramo al que vamos, uh-huh. o el que vemos. El río es inmenso, y va a ser determinado por los límites que el investigador o el experto o el manejador quiera darle. Muchas de las investigaciones, gran escala, utilizan el límite de la cuenca, a pequeña escala los tramos, entre uh-huh. otras cosas. Entonces ahí vamos delimitando nuestras áreas de estudio de interés, además de los componentes que nosotros estamos interesados en evaluar. Uh-huh. Bajo este contexto, después pasamos a lo que es calidad. ¿Quién nos dice ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Excelente? Entre otras cosas. Bueno, los investigadores expertos a través de los años han hecho sus investigaciones y han descrito los estados excelentes o los primarios de los ríos, cómo deberían de estar, qué porcentajes de coberturas, qué calidad de agua, qué cantidad de agua. Entonces, hay cierto rango, ciertas medidas que nos determinarán esa calidad. Uh-huh. Entonces, si no se cumplen esas medidas, bueno, tenemos una mala calidad y hay diferentes rangos para cada uno. Y bueno, se han generado a través de los años con los estudios. Entonces, cuando nosotros vamos a un río, imaginémonos que un río es como un cuerpo humano, lleno de diferentes cosas como órganos, diferentes sistemas que interactúan entre sí. Vamos a ver a un doctor, o el doctor viene a vernos a nosotros. Entonces, el doctor va evaluando diferentes partes según sea su interés. Uh-huh. Esos son unos tipos de metodologías que evalúan ciertos componentes principales y sus atributos, pero tenemos otro que evalúa toda la complejidad de un ecosistema fluvial. Y bueno, para compartir, una de las metodologías que se desarrollaron en la maestría en CATI en Costa Rica fue precisamente esa, integrar los diferentes métodos y los diferentes componentes que integran al ecosistema fluvial para hacer una evaluación integral, ¿no? Entonces, como lo vemos, es bastante complejo. El río es muy complejo, hace falta delimitar, también nosotros saber en qué variables nos estamos enfrentando, por ejemplo, las épocas de lluvia, de estiaje, los impactos antrópicos, las barreras que ponen como las presas. Entonces, todo eso interactúa en la calidad que presentan esos componentes. Y también tenemos cambios naturales, como son los tipos de valle, pues las crecidas, que son cambios pero naturales. Los cambios que nos están degradando son a partir de una alta magnitud y frecuencia de impactos antrópicos.
Entonces, básicamente nuestras actividades son las que están provocando cambios en los ríos y degradándolo. Jorge, ¿alguna pregunta que quieras externar?
Sí, bueno, Enya? Creo que es muy interesante, muy claro lo que dice Enya. La pregunta sería en el sentido que los ríos nos cuentan historias también, ¿no? Historias geológicas, historias ambientales, incluso historias productivas, historias sociales, por los cauces, por la forma, por la sedimentación, el tipo de organismos que hay, etcétera, ¿no? Entonces, si pudieran detallar un poquito en ese sentido de cómo los ríos pueden ser incluso intérpretes de una realidad que ha sido modificada a través del tiempo.
Sí.
¿La oí?
Gracias. Bueno, sí, el comentario que hace Jorge es muy interesante. Los ríos, para que funcionen como ríos, necesitan, bueno, ciertos elementos fundamentales. Y uno es el agua, ¿verdad? El agua es el motor de la dinámica de los ríos, pero también requieren su espacio, el territorio, las llanuras de inundación. Y esa conexión que se da entre el agua en el cauce del río y la ribera, pues mantiene una dinámica muy interesante. Las transformaciones que se hacen, sobre todo por las actividades humanas, que demandan precisamente de espacio del territorio del río, ¿verdad? Las llanuras de inundación, las riberas ocupadas por actividades, ya sea agrícolas o un cambio del suelo por urbanización, ha generado un impacto con los corredores riparios. Entonces hay una pérdida de esos corredores, que en muchos paisajes, sobre todo los agrícolas, de repente son los únicos corredores verdes que quedan, ¿no? En un paisaje tan modificado. Entonces, sí, el trazado, la forma de los ríos se ha modificado para rectificarlos y cambiar el sentido del cauce, aunque el cauce, el río en un momento, en un futuro, recupera su cauce y genera entonces denominamos inundaciones, pero inunda el espacio que le pertenecía y que sin embargo ha sido ocupado por otras actividades. Entonces, es ahí una necesidad de gestionar más el manejo y la conservación de los ríos para satisfacer tanto necesidades humanas como del propio ecosistema.
Y una vez que un río está degradado, digamos, ¿es posible volverlo a un estado que se considera adecuado, sano? ¿Existen técnicas, herramientas, métodos que se puedan utilizar para hacerlo? No sé quién quiera contestar.
Sí, bueno, no sé si quieres complementar. Bueno, no quiero esto. Ahorita me ayudas. Sí, La recuperación o el nivel de recuperación que podemos alcanzar con los ríos depende también de su estado de degradación. El concepto de restauración es muy exigente en el sentido que pretende devolver al ecosistema un estado inicial. Y eso es muy complicado porque es muy costoso. Cuesta mucho dinero restaurar los ríos y otros ecosistemas. Sin embargo, hay otras alternativas intermedias que también pueden, como la rehabilitación, que ayudan al mejorar el funcionamiento del río para que le pueda, para que podamos recuperar su función hidrológica y ecológica y la provisión de los servicios ecosistémicos que también son importantes para la sociedad. Entonces, sí hay alternativas, pero depende mucho también del estado de degradación. Yo creo que una alternativa o dos alternativas importantes de la restauración misma es la conservación y la protección. Es decir, antes de llegar a un nivel tan complicado que demande la restauración, una prioridad debería ser la conservación de aquellos arroyos o ríos que todavía se encuentran en buen estado y la protección de aquellos que tienen algunas presiones, pero que si actuamos pronto podríamos mejorar su condición antes de llegar a un estado de mayor deterioro, ¿verdad?
Enias, ¿nos pudieras ayudar?
Complementando un poco a lo que menciona la doctora Claudia, es bien importante identificar qué está degradado, qué componente. A partir de ahí, priorizar que cuáles van a ser las actividades que se van a implementar, porque cuesta dinero, tiempo y esfuerzo. Entonces, en los proyectos tiene que priorizarse y organizar qué componente es prioritario tanto para el río como para toda la dinámica de interacción. Y, como dice la maestra también, jerarquizar, priorizar las actividades. Unas pueden ser la conservación o la disminución de los impactos. Como bien se menciona, los impactos antrópicos inciden en esta calidad de los componentes del río. Entonces, bueno, quitamos algunos impactos, disminuimos esa frecuencia y magnitud, y muchas veces el sistema ripario es tan sabio, tiene esta dinámica de resiliencia y capacidad de recuperarse cuando el impacto se le ve removido. Entonces, también tomar es un poco en cuenta esta parte.
Bueno, ¿qué les parece si pasamos a nuestro segundo corte de estación y continuamos antes de seguir hablando de este tema tan interesante? Regresamos en un par de minutos.
Muy bien.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos. La ciencia al aire. Continuamos.
Bueno, y regresamos a esta transmisión especial de los programas A Ciencia Cierta y En el Camino Andamos. Acabamos de escuchar el tema Rivers, Ríos, interpretado por Thomas Jack de su sencillo Rivers. Y continuamos hablando sobre el Día Internacional de los Ríos con la doctora Claudia Irene Ortiz Arrona, la doctora Sara Contreras Martínez, quienes son profesoras investigadoras del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, así como con la maestra en ciencias Enya Enríquez Brambila y la estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios Alina Martínez Gurrola. Y bueno, pues ahora vamos a platicar con Alina precisamente porque nos interesa conocer, Ya nos hablaron Enya y Claudia sobre algunos elementos que inciden en la calidad de los ríos, pero me gustaría preguntarte a ti en este sentido, en tus trabajos de investigación, pues qué es lo que estás haciendo ahorita en precisamente en la cuenca del Arroyo del Cangrejo.
Okay, bueno, uno de los factores que más incide en la calidad de los ríos actualmente, que está teniendo un impacto negativo muy fuerte, es el crecimiento de las ciudades. Esto, bueno, ¿por qué? Pues primero porque la superficie urbana, que es de concreto generalmente, pues disminuye la capacidad que tiene el terreno de absorber, de captar, absorber y limpiar el agua de lluvia y de almacenarla. Además, la expansión de las ciudades pues va ganándole territorio a los ríos cuando se hacen construcciones al margen de los mismos, uh-huh. O incluso las ciudades llegan a modificar totalmente los ríos, encauzándolos pues para prevenir inundaciones. En segundo lugar, los asentamientos humanos uh-huh. pues generan mucha basura, residuos de otro tipo, que muchas veces van a parar a los cauces, uh-huh. como escuchamos las opiniones de los radioescuchas. Y bueno, por último, el crecimiento de la población pues genera una demanda más grande de agua y genera también más aguas residuales, que en la mayoría de los casos pues aquí en México y aquí en la región no son tratadas, uh-huh. y se vierten directamente a los arroyos, contaminando y bueno, afectando a aquellas especies que viven en los ríos y aquellas poblaciones que están más abajo y que utilizan el agua. Uh-huh. Entonces, bueno, en el proyecto de tesis que yo estoy desarrollando en la cuenca del Arroyo El Cangrejo, que está al norte del municipio de Autlán de Navarro, esta cuenca, tiene la principal fuente de agua superficial que tenemos aquí en la ciudad de Autlán. Uh-huh. Entonces, es muy importante. Y pues el objetivo de esta tesis es identificar y analizar los impactos que el crecimiento urbano ha tenido sobre las fuentes de agua y sobre el manejo del agua en la ciudad de Autlán y en las localidades que se han establecido pues en la cuenca. Entonces, esperamos que con los resultados que obtenga en mi trabajo, pues podamos hacer algunas propuestas, tanto para mejorar el manejo del agua, su distribución, hacerlo más eficiente, y para mejorar el manejo de las fuentes de agua, que se conserven, que se protejan, y bueno, que se proteja en general la cuenca, uh-huh. que es un lugar muy importante para la captación del agua de lluvia y para genera como servicio el agua que nosotros aquí en la ciudad estamos consumiendo.
Uh-huh. Perfecto. Jorge, ¿alguna pregunta que tengas para Lina?
Sí, bueno, primero felicitarlo, ¿no? Creo que la dinámica que llevan y el conocimiento que tiene es sumamente profundo y eso se agradece, ¿no? Una pregunta sería, ¿qué tanto los ríos pueden fungir como un indicador de la calidad ambiental de algún lugar? Ustedes que ya han mencionado tantas experiencias y tantas mediciones que se pueden hacer para ver la calidad de un río, ¿hasta dónde se pueden, como en algunos casos hay algunas especies de fauna indicadoras, algunas especies de árboles o de vegetación, hasta dónde la calidad de un río, el cauce, la profundidad, la materia orgánica que está, etcétera, podría fungir como un indicador en algún sitio, ¿no? Como indicador de la calidad ecosistémica.
Bueno, hablando un poco de indicadores, vamos a decirle a nuestros radioescuchas que son indicadores, ¿no? Uh-huh. Un poquito de saber que hay como una alarma de lo que puede, en qué condiciones de salud está un sistema. En este caso, por ejemplo, los componentes, ya sea de flora o de fauna, pueden reaccionar de manera negativa a un estado de salud del sistema. Entonces, a veces es como un poco difícil estudiar todo lo que tenemos o saber cómo cada uno de los organismos están respondiendo en todo, en una cuenca, en todo lo que viene siendo este sistema de río. En el caso de nosotros que estudiamos fauna silvestre, tenemos algunas especies que las llamamos precisamente como indicadoras de calidad ambiental o del estado de salud, porque van a ser sensibles a los cambios abruptos que puede tener cuando un sistema es más natural. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la nutria, que es un mamífero acuático,
pues las poblaciones nos están indicando que si donde hay más nutrias, pues podemos tener como un mejor estado de calidad de agua, ¿no? Con mayor oxigenación, con ciertas características de pH, al igual, por ejemplo, como el grupo de los martines pescadores, que es un ave que, por ejemplo, en el caso del río Ayuquila, nosotros tenemos especies residentes, que son un martín pescador verde, es un ave chiquita muy simpática, y otras que son migratorias. En el caso de la migratoria de larga distancia que viene desde Canadá y llega aquí a invernar, es muy selectiva en su hábitat. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que esa especie no se va a distribuir a lo largo de todo el tramo de la cuenca si tiene diferentes estados de salud, esos tramos de los que hablaba Enya. Entonces, por eso utilizamos a ciertas especies, porque sabemos que donde esté esa va a haber una mejor calidad ambiental, es decir, va a haber arbolado, va a haber cierta temperatura del agua, un pH específico, cierta oxigenación, y eso nos está hablando de que hay un funcionamiento todavía del sistema, ¿no? Entonces, así como dicen ya, híjole, y Claudia y Alina, los sistemas de ripario son muy complejos. A veces es un poco complicado como estudiar todo lo que hay para ver cómo está respondiendo o reconocer todo lo que hacen. Sin embargo, existen ciertos componentes claves que nos pueden indicar ciertos parámetros y basarnos en esos para reconocer el estado de salud del sistema.
Uh-huh. También otros elementos que nos pudieran indicar la calidad del sistema en relación, por ejemplo, a plantas.
Los corredores ribereños, toda la vegetación que crece a la orilla de los ríos y arroyos, son esenciales en la gestión de los ríos. Su estado de salud, ¿por qué? Porque son importantes, pues porque de su estado de salud va a depender una serie de provisión de servicios, ¿verdad? Uh-huh. Ambientales, ya mencionábamos desde lo que está mencionando Saraí como hábitat para muchas especies, pero también desde el punto de vista social, pues todo el tema de la infiltración de agua, uh-huh. también contener las inundaciones, por ejemplo, ¿sí? Es en la zona riparia donde las grandes avenidas se disipan, pierden esa energía con la que van bajando desde la montaña, río arriba, tienen la oportunidad de disiparse, de desplayarse ahí en la llanura y entonces bajar un poquito como más lento y de esa manera, pues, también evitar problemas de inundación o daños severos río abajo. Y bueno, la provisión de muchos recursos forestales maderables, ¿verdad? No maderables, frutos, hay muchas especies que tienen usos múltiples. Nosotros en nuestros ríos, por ejemplo, en esta zona, en esta región, toda la región de Occidente, pues parotas, guamúchiles, guajes, una serie de especies que proveen usos múltiples.
Uh-huh. Perfecto. Jorge, ¿alguna pregunta que tengas para nuestras invitadas?
Sí, de lo que dicen, que insisto, es muy interesante. ¿Qué cosa entonces tendría que ver o tendría que referirse a hacer un manejo integral de un río? Porque igual ya mencionamos que no solo es el cauce, no solo es el agua, es la cuenca, es la ribera y sobre todo cuenca arriba es evitar el arrastre de vegetación, la pérdida de vegetación, la pérdida de suelo, en fin. Entonces, como que ustedes nos orientaron un poquito, ¿qué sería lo más adecuado hacer? Más allá de quitar la basura de un río, es mucho más complejo, ¿no?, el manejo de un río.
Bueno, ahora se propone lo que se llama el manejo integral de una cuenca, que es un manejo tanto de las prácticas productivas que se desarrollan en este territorio, de la ganadería, la agricultura, también, bueno, de la planeación urbana, para crear, bueno, ciudades más sustentables, por así decirlo, y también un manejo, pues, social, claro, porque son las personas las que manejan estos ecosistemas y también el trabajo que se tiene que hacer es conjunto. Entonces, el río no puede manejarse sin su cuenca porque están conectados y todo lo que pase en todo el territorio de la cuenca va a influir de manera directa o indirecta en el río.
Bueno, también tenemos otros ejemplos y yo creo que aquí en la región y sobre todo en Jalisco estamos hablando de representantes ya de gestión como las giras, ¿no? Las juntas intermunicipales que de hecho nacen por esa necesidad que debemos de ver nosotros el manejo de los recursos para sobrevivir así la humanidad y mantener la biodiversidad de manera más integral. Entonces, estas juntas intermunicipales que aquí en Autlán tenemos, pues la del río Ayuquila, tiene esa función de reunir a los diferentes actores y a la vez dictaminar cuáles son esas pautas de manejo. Sin embargo, digo, la sociedad también debe de estar muy alerta a que este tema no es fácil, que sí necesitamos la sociedad, como tú decías, Jorge, tenemos historia, y la historia ha sido siempre que los principales asentamientos humanos son sobre a un ladito de los ríos, ¿no? Porque es lo que buscamos, nosotros somos más agua. Entonces, yo creo que también esto es un tema que a cada uno como individuo dentro de la sociedad deberíamos de estar muy alertas, de saber, de hacernos la reflexión de dónde viene el agua, qué es lo que estoy obteniendo de estos ríos, para poder poner nuestro granito de arena, no solamente como profesionistas, sino pensando como gente común y corrientes, como sociedad.
Como ciudadanos.
Exacto. Y exigir también, o sea, exigir cómo es posible que yo, si voy al baño, le bajo a la taza y el agua va a fluir y va a llegar al río donde voy a ir a disfrutar, donde estoy viendo que hay servicios, estos servicios ambientales que te están dando frutos, que te están dando infiltración, te están dando oxígeno. O sea, los gobiernos ya no deben de estarse mareando en este sentido. O sea, sí deben ya de actuar porque ya estamos al borde de muchas cosas que no tenemos mucho tiempo para remediarlas. Y como dicen nuestras compañeras, o sea, es costoso la restauración. Y bueno, se dan medidas de mitigación, que son como la rehabilitación, pero no siempre llegan a ser tan efectivas. Entonces, necesitamos más gente que apoye estas iniciativas.
Bueno, pues con esto nos vamos a nuestro tercer corte de estación, desafortunadamente, pero continuamos hablando sobre el tema que digo, da para mucho tiempo, ¿no? Hasta para un segundo programa. Pero vamos a un corte, regresamos en un minuto.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos. Generación de conocimiento a través de las ondas hercianas. Continuamos.
Regresamos a esta transmisión especial de los programas A Ciencia Cierta y En el Camino Andamos. Acabamos de escuchar el tema Rivers of Babylon, interpretado por Bonnie M. del álbum Night Flight to Venus. Y continuamos hablando sobre el Día Internacional de los Ríos, con la doctora Claudirene Ortiz Arrona y la doctora Saray Contreras Martínez, quienes son profesoras investigadoras del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de este Centro Universitario de la Costa Sur, así como con la maestra en ciencias Enya Enríquez Brambila y la estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios Alina Martínez Gurrola. Y bueno, estamos hablando sobre el Día Internacional de los Ríos, precisamente. A mí me gustaría preguntar por qué. ¿Por qué hacer un Día Internacional de los Ríos? ¿Cuál es, digamos, el objetivo qué es lo que se busca con dedicarle un día especial a los ríos? ¿Quién me quiere contestar la pregunta?
Bueno, como en la cápsula lo mencionaron, hice una muy buena investigación. Uh-huh. Es un día que se propone. De hecho, el título del día es mucho más largo. Uh-huh. Es Día de Acción en Defensa de los Ríos y en Contra de las Represas. Uh-huh. Que de hecho es un día que nace precisamente con el movimiento en contra de las presas, de uh-huh. las grandes presas, que han sido, pues bueno, está bastante bien documentado que son una de las principales detonadoras de toda la alteración hidrológica uh-huh. de los ríos. O sea, un elemento fundamental de los ríos, decíamos, es el agua, ¿no? Uh-huh. Y esas represas tienen un impacto muy fuerte porque la retienen, la almacenan y con eso controlan el flujo de agua necesario para la dinámica de los ríos, ¿no? Uh-huh. Natural de los ríos. Entonces, ese movimiento, actualmente, incluso en México, hemos escuchado que hay bastantes, disgusto también y manifestaciones, y hay más grupos que están unidos para defender uh-huh. sus ríos en contra de, termoeléctricas, represas, contaminación por minerías, uh-huh. han ocurrido varios sucesos. Entonces es un movimiento mundial que busca un día 14 de marzo, que los diferentes grupos en el mundo emprendan iniciativas que de alguna forma, ya sea organizando foros, organizando visitas al propio río, acciones, ¿sí? que nos recuerden que estamos todavía en deuda con esa agenda de conservación de los ríos a nivel mundial. Uh-huh. Y a mí me gustaría agregar que, bueno, estamos en el tiempo del agua y de los ríos. Uh-huh. El agua y los ríos son patrimonio, es nuestro patrimonio natural. Uh-huh. Y entonces, toda la ahorita los cambios que se están buscando, la Ley de Aguas Nacionales, por ejemplo, y la controversia que hay entre la oficial de la CONAGUA y la ciudadana, pues también es para aportar un nuevo enfoque, una nueva política de gestión del agua. Y hablar del agua es hablar de la protección de los ecosistemas, de dónde uh-huh. el agua proviene, ¿verdad? Entonces, es un día muy importante para tomar acciones y conciencia de lo que está ocurriendo con nuestros ríos. Uh-huh.
Perfecto. Jorge, ¿alguna pregunta, comentario al respecto?
Sí, de lo que comentan, ¿qué tanto? Bueno, dicen que, el dicho dice que es mejor prevenir que curar, ¿no? ¿Hasta dónde, de la experiencia que ustedes tienen, las políticas públicas realmente responden a esa necesidad de proteger los ríos y el agua en general? Y por otro lado, estas políticas públicas a niveles federal o estatal, ¿cómo se plasman en el municipio, por ejemplo? Porque ese es un gran problema, ¿no? Que dicen los conocedores que tenemos una legislación de las mejores del mundo, pero el problema es que al final no se aplica, ¿no? Entonces, desde su experiencia, ya no tan técnica, sino más desde las políticas públicas, ¿qué es lo que falta hacer entonces para que se ejecute?
¿Quieres?
Bueno, voy a tomar la pregunta. Basándome en una experiencia allá en Costa Rica, en Catia, tuvimos una materia en donde vimos esto de políticas públicas y mencionaron pues a México, ¿no? Y como bien lo menciona, ven a México que tiene políticas, leyes muy bonitas, muy bien escritas, muy bien redactadas, tenemos toda una organización para poder proteger nuestros ríos. Sin embargo, y como muchas veces, del dicho al hecho hay mucho trecho y no hay acción. Está la letra, pero no está la acción que continúa todo lo que está escrito. Además, que falta también participación de nuestra parte en general, la sociedad. No todo es el gobierno, no todo son las empresas, sino todos en general con las diferentes actividades que desarrollamos en un territorio. Uh-huh. Una es informarnos qué políticas hay que protegen a estos cuerpos de agua, y cómo están las políticas, pero cómo están nuestros ríos y qué políticas se necesitan implementar en esa calidad que están nuestros ríos, ¿no? Entonces, hasta aquí mi aportación para ver cómo nos ven otros países y cómo estamos en realidad, ¿no? En política.
Bueno, a mí me gustaría agregar que, desde mi opinión, es una política muy vertical, en donde no se han incluido, y ese es, digamos, uno de los aspectos que busca agregarse a la nueva ley de ciudadana del agua, que tienen que ver precisamente con la propia protección de los ecosistemas que generan para la misma protección del recurso agua frente a un escenario de variación climática, pero también otros temas que han quedado muy ausentes de toda esta gestión de los ríos y del agua, que tiene que ver con los temas de el tratamiento de las aguas residuales generadas por la industria, por también el uso doméstico, y también el tema del reuso del agua, el tema del monitoreo y de la evaluación, qué está pasando con el seguimiento de todas estas experiencias que se han dado, porque creo que hay buenas experiencias también ya de manejo, de gestión de cuencas en México, de las cuales podemos aprender mucho. Entonces, y también otro tema, la resolución de los conflictos, ¿no? No, por ejemplo, no se contempla todo este tema de la gestión comunitaria del agua. Entonces, los municipios están facultados para generar alternativas de solución a la conservación de sus recursos naturales, incluyendo el agua. Y sin embargo, no se apoyan de esas facultades y es necesario entonces acciones desde el nivel local, comunitaria, municipal, hasta otras esferas. Entonces, creo que todos estamos implicados, ¿no?, de alguna manera en la solución, y los esfuerzos locales también son muy válidos para ir avanzando en tanto se pueda generar una política a nivel nacional, ¿no?, como una estrategia o un programa en pro de la conservación de los ríos, pensando sobre todo en el recurso agua, que no es solo el recurso agua, decíamos, pero bueno, es un elemento de importancia nacional, ¿no?
Sí. ¿Qué mecanismos, por ejemplo, pudieran ustedes sugerir para que nosotros, como parte de la sociedad, nos involucremos más en la conservación de los ríos? O sea, a mí, por ejemplo, me preocupa que haya basura tirada, me preocupa que los ríos están contaminados, pero ¿de qué manera me puedo yo involucrar más activamente en la resolución de estos problemas? ¿Cuáles serían como sus consejos y básicamente como comentarios finales del programa?
Yo creo que hay diferentes acciones y yo creo que va a depender mucho de qué tan alerta estemos las sociedades, ¿no? Por ejemplo, como este tipo de programas o como llevar estos temas a toda la gente, llevas la información y una vez que conoce la gente lo que está pasando, se vuelve más alerta. Y yo creo que una de las principales funciones dentro de la universidad, digo como universitarios nosotros, es precisamente llevar todo este conocimiento que se ha generado a través de diferentes investigaciones y que estas permeen a la sociedad, a cada uno de los individuos, para que estemos más conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque se supone que una vez que nosotros sabemos, entonces vamos a poder cuidar. Si no sabemos, no, pues hacemos de una manera automática las cosas y no estamos alerta. Entonces yo creo que hay diferentes formas, ¿no? Y ahorita yo les digo esta como universitaria, ¿cuál sería nuestra función? O sea, llevar esta información a todos los niveles. ¿Alguien más quiere? Porque hay bastantes maneras de llevar esto, ¿no?
Bueno, invitarlos a todos a tomar acción bajo diferentes escalas, bajo sus diferentes actividades como profesores, estudiantes, presidentes, organizadores no gubernamentales, entre otras cosas, entre otras personas, actores clave que tienen la responsabilidad como ciudadano, igual que mi persona, de informarnos, de hacer pequeñas acciones, como separar la basura, como no tirar la basura a la calle. Todas esas pequeñas acciones van a contribuir a no tirar, a que no se genere esa basura en el río, porque como bien se ha mencionado, lo que pasa en la cuenca se refleja en nuestros ríos. Y también, pues mantenernos informados, invitarlos a que se desarrollen más metodologías, más esfuerzos de evaluación para reconocer cómo se encuentran nuestros ríos, solicitar el cuidado de nuestro entorno, que se apliquen las políticas, que se esté monitoreando nuestro territorio, que nosotros como ciudadanos seamos los vigilantes de nuestro entorno, que vayamos a visitar. Muchas personas no tenemos mucho que no vamos a los ríos, hay que ir a ver qué está pasando. Con solo ver podemos observar lo que le está ocurriendo a nuestro río y llevar hasta fotografías de lo que está pasando. Y bueno, hay muchísimas cosas más que se pueden hacer. Nuestros ríos son la base de nuestro desarrollo y de toda la creatividad que hemos estado desarrollando.
Algo rápido porque ya casi se nos acaba el tiempo.
Nada más, agregar que la vinculación entre la academia como dedicados a este tema de estudio de los ríos y la vinculación con la comunidades con la que habita la cuenca es muy importante para implementar acciones que puedan ser valiosas para la conservación y protección de sus propios recursos.
Sí. Y Alina, ¿algún comentario final? Bueno, dice que no tiene un comentario final ahorita, pero bueno. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias por este enlace. Jorge, no sé si tú quieras comentar algo también ya para finalizar, por cierto.
No, solo gracias por el espacio y por compartir micrófonos y felicidades por el programa.
Pues
gracias.
Al contrario.
Muchas gracias, Jorge. Saludos hasta allá, hasta Ciudad Guzmán.
Al contrario, y bueno, también un saludo a tus radioescuchas que pues nos van a estar escuchando mañana, 14 de marzo, precisamente. Y bueno, pues agradecer a nuestras invitadas también, a la doctora Claudia Ortiz, a la doctora Saray Contreras, a la maestra en ciencias Enya Enríquez y a Alina Martínez, por supuesto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para participar en el programa, perdón.
Muchas gracias, Oscar.
Gracias.
Sí, y bueno, esto fue todo por hoy en esta primera transmisión especial de los programas A Ciencia Cierta y En el Camino Andamos. Agradecemos nuevamente el esfuerzo de quienes hacen posible esta transmisión, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Gracias también al auditorio de Radio de Genautlán y por supuesto en Ciudad Guzmán, y nos escuchamos en una próxima transmisión especial, Jorge, ¿qué te parece?
Sí, lo vamos a armar, mi querido Oscar, un abrazo.
Bueno, los dejamos con la canción Riverside, interpretada por Agnes Obel del álbum Philharmonics. Hasta la próxima, buenas noches.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentaron A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.